Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia, bienvenidos a Argentina, un país posible. Esta es una nueva edición de nuestro programa, la cuarta de este nuevo ciclo de reflexión política, económica y social, con una mirada positiva donde todos podemos opinar y proponer formas de lograr un país mejor. Mirando el futuro, evitando hablar mal de otros o haciendo reclamos a terceros por algo que, entre todos, bien o mal, hemos construido hasta aquí. Hoy vamos a iniciar, junto a nuestro invitado, un análisis acerca del funcionamiento de la justicia en nuestro país, tema considerado central para lograr un desarrollo sustentable de la Argentina hacia el futuro. Nuestro invitado de hoy es el doctor Luis Jorge Sebasco, abogado, fue fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, codirector del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ex juez nacional de primera instancia en lo criminal, de instrucción y de sentencia, ex fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal, fue presidente de la Asociación Argentina de Fiscales y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Fiscales. Es autor de 5 libros, profesor universitario en varias instituciones privadas del país. Le damos la bienvenida al doctor Luis Sebasco y le agradecemos mucho que haya aceptado dialogar con nosotros.
Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Hola, doctor Sebasco. Gracias por aceptar este encuentro que llevamos a cabo en Radio Cultura. El WhatsApp de contacto del programa es el 1155571192. Estamos en Instagram, Facebook o Twitter como @cultura979. La página web de la radio es fmradiocultura.com.ar. Y si desean enviarnos un mensaje, pueden hacerlos al email del programa, infoargentinaunpaísposible@gmail.com. Doctor Sebasco, deseamos hacerle la primera pregunta sobre la importancia para usted de los procesos de cambio iniciados a partir de la sanción de la reforma constitucional de 1994, vinculados a la administración de justicia. Estos, ¿cómo se puede hacer para terminar de consolidarlos y si podría enumerarlos como para que la audiencia los comprenda?
Bueno, en realidad la reforma constitucional del 94, el cambio más importante que hizo en materia de administración de justicia fue precisamente la creación del Consejo de la Magistratura, un organismo que en la Constitución del 1853 no estaba previsto y que en realidad tiene unas funciones múltiples, digamos, porque por un lado se ocupa de la designación de los jueces inferiores a la Corte Suprema, de la remoción de los jueces inferiores a la Corte Suprema y también de la administración del Poder Judicial. Ahora bien, la estructura del Consejo de la Magistratura que contempla la Constitución en su artículo 114 es bastante indefinida y eso trajo muchos problemas, porque lo que dice la Constitución es que debe estar constituido de manera equilibrada entre representantes de los abogados, representantes de los poderes políticos con elección nacional, representantes de los jueces y representantes también del ámbito de la cultura y la educación. Esto es complejo porque hay cuestiones que no define. Por ejemplo, cuando habla de los representantes de los poderes políticos por elección, él no define si esto comprende a todos, es decir, en un mismo equipo, por decirlo de alguna manera, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, porque esto es importante, porque si definimos que el Poder Ejecutivo es independiente a este aspecto del Poder Legislativo, es decir, que son equipos separados, estamentos separados, puede ser que haya 4 jueces, 4 abogados, 4 representantes del Ejecutivo, 4 del Congreso, pero también puede ser que el Congreso diga 4 diputados y 4 senadores, con lo cual los representantes del poder político los multiplicamos. Ese es uno de los problemas que han tenido las distintas leyes. En general hay un representante del Ejecutivo y se reparten dos del Senadores, 2 diputados, pero podría haber más. Nosotros muchas veces quienes analizamos esto entendemos que los representantes de los órganos con elección popular son un solo estamento y que deberían estar en paridad en cantidad de miembros con los abogados y con los representantes de los jueces. Tampoco define la Constitución estas cosas que quedan deferidas a la ley. Ha sido porque la Convención Constituyente no se puso de acuerdo, entonces dijeron, bueno, que la ley lo resuelva. Y como pasó con el tema del Ministerio Público, esto también genera problemas. Así que ha habido una ley orgánica del Consejo de la Magistratura inicial. Esa ley fue modificada en el año 2008 por la presidencia de Cristina Kirchner con el Congreso de aquella época, y esa reforma fue declarada inconstitucional por la Corte y volvimos a la original. Es decir, realmente ha sido una muy mala reforma ese aspecto en la Constitución. Además, les comento que en aquella época, en el año 94, yo integraba el Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados, y en aquel momento recibimos a los representantes de todos los bloques de la Constituyente, y quienes defendieron este instituto del Consejo de la Magistratura fueron los radicales, específicamente Enrique Paisao. Pues decían que la Corte no estaba hecha para administrar el Poder Judicial. En ese momento le explicamos que era un grave error, porque en Europa los consejos de la magistratura se han implementado, y de otra manera mucho más racional, para garantizar la independencia del Poder Judicial, porque ya se considera que en lugar de división de poderes hay división de funciones, y todas las cuestiones atinentes a la administración propiamente dicha del Poder Judicial estaba en manos de los poderes ejecutivos. Entonces los consejos de la magistratura integrados por jueces fue un avance hacia su independencia, pero allá nunca los integraron con políticos, por ejemplo, ni con representantes de los abogados. Y acá, al armar esta estructura, inclusive pasó algo que en aquel momento la verdad que no preveímos, pero que fue peor, porque el poder político se dio cuenta que para manejar el Consejo de la Magistratura había que politizar la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados. Y esto terminó en este contexto. Yo me acuerdo que en aquella época las listas internas que había en la Asociación de Magistrados tenían que ver con un modo de pensar el trabajo judicial y nada más. En cambio, con el tiempo y en no mucho tiempo, las listas empezaron a identificarse con la política. Y lo mismo pasó en el Colegio de Abogados. Entonces, hoy la elección de consejeros del Colegio de Abogados es la lista K y la lista anti-K. En el Consejo de la Magistratura están los más cercanos a Cambiemos, los más cercanos al gobierno actual. Y siempre esto ha tendido a politizar. Y esta politización, por la estructura, termina generando una paralización del funcionamiento. Porque tanto para remover magistrados como para designar magistrados, se necesitan determinadas mayorías especiales, nunca se logran, porque no se logran en una situación política como la nuestra, de gran grieta, de gran división, nunca se logran los acuerdos por las enormes desconfianzas que existen. Yo creo sinceramente que era mejor el otro sistema, el original de la Constitución, donde designaba el Poder Ejecutivo por acuerdo del Senado, y el que designaba un juez se hacía cargo de lo que designaba, ¿no? Y el juicio político lo hacía con la acusación de la Cámara de Diputados ante el Senado. Creo que en aquel sistema era más transparente. ¿Por qué era más transparente? Primero, porque claramente era la política la que lo decidía. Ahora eso se disfraza. Y por otro lado había menos trampa. Es decir, ahora cuando quieren designar un magistrado, muchas veces hay gente que va a los concursos conociendo el tema y ha habido grandes escándalos con ese asunto, y después el Consejo de la Magistratura, más allá del examen, se reserva un puntaje importante para la entrevista, y con la entrevista modifican los órdenes de mérito, etcétera. Entonces termina siendo una estructura que finalmente convalida lo que la política quiere. Cuando lo logra, es cara, termina generando capas geológicas de empleados, porque los empleados que van con un consejero después no se quieren ir, etcétera. Así, realmente ha sido una muy mala reforma, y que la práctica ha demostrado que su funcionamiento es engorroso. Así que realmente no parece ser un instituto adecuado para el Poder Judicial.
¿Y qué posibilidades ve usted de que la clase política se ponga de acuerdo? Porque esto es realmente un problema y está generando un trastorno a la sociedad en su conjunto enorme. ¿Qué posibilidad ve usted que los partidos políticos se pongan de acuerdo para arreglar este problema que ellos mismos han creado, como tantos otros?
No, lo veo bastante, bastante complejo, pero lo veo difícil porque los políticos viven una realidad paralela y diferente a la que vive el resto de la gente, ¿no? Así que esto es un problema complejo. Ahora, quiero señalar algo que también es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de la justicia, tenemos que entender también que no hay una sola justicia en todo el país. Este es un país federal donde cada provincia tiene su poder judicial, dicta sus propios códigos procesales, tiene su propia organización de justicia, algunas tienen consejos de la magistratura, otros no, y todo lo que tiene que ver con lo que se denomina la justicia ordinaria, es decir, los problemas de la gente de todos los días, los delitos comunes, los temas civiles, los temas comerciales, los temas laborales, etcétera, no pasan por la justicia federal. Entonces, este Consejo de la Magistratura básicamente se ocupa de la justicia federal y de la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires, que ahora vamos a tratar de explicar también este galimatías. Entonces, es un problema que, como está muy vinculado a la política nacional, lo tenemos todos presente, fundamentalmente porque los juzgados federales de la ciudad de Buenos Aires son los que se ocupan de los casos de corrupción, ¿no? En el gobierno nacional. Pero la verdad es que es un problema que está muy circunscripto a este ámbito político. En las provincias funcionan los poderes judiciales de otra manera, en unas mejor, en otras peor, si son más caudillistas, si son menos caudillistas.
Doctor Sebasco, lo voy a llevar a otro punto donde usted seguramente conoce y conoce a la perfección. ¿Por qué es tan importante que se termine de implementar a la mayor brevedad posible los cambios producidos en el Código Procesal Penal? ¿Y qué impacto tendrían en la Administración de Justicia en el fuero penal?
Es todo un tema ese. La cuestión es la siguiente, si tenemos, hacemos una pequeña historia. En la Europa de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se produjo una gran división de criterios políticos, porque por un lado estaba el iluminismo con sus reformas, digamos, de estructuras más liberales, y la contrarreforma, que tenía que ver con estructuras más monárquicas. Eso tuvo su influencia en los sistemas procesales y en los sistemas constitucionales. Nosotros, desde el comienzo de nuestra organización nacional, ya desde 1810, venimos discutiendo qué sistemas judiciales vamos a implementar en la Argentina, aunque parezca mentira, esto lleva más de 200 años, porque los sistemas tradicionales europeos se enmarcan en lo que llamamos los sistemas inquisitivos. El sistema inquisitivo es un sistema que tiene básicamente dos características. Una, que todo el proceso se incorpora a un expediente escrito. Y la otra característica es que quien lleva adelante, quien conduce la investigación, termina siendo el mismo órgano que decide, en este caso el juez, el famoso sistema de juez de instrucción, después había juez de sentencia, pero básicamente lo más importante de la investigación la hace un juez de instrucción que va confeccionando ese expediente, incorporando las pruebas de una manera formal y secuencial. La otra forma procesal, que es la que prevé la Constitución, es la que se denomina acusatoria o adversarial, en la cual la investigación la llevan adelante órganos ajenos al juez. Esos órganos ajenos pueden ser la policía, recuerden por ejemplo en Inglaterra, hasta mediados de los años 80 del siglo pasado, la acusación la llevaba Scotland Yard, no tenían fiscales. O pueden ser los fiscales, o pueden ser los fiscales conjuntamente con la policía, pero como un órgano ajeno al juez, y que hace que haya mayor imparcialidad. Pero además, el sistema de la Constitución lo que prevé es el juicio por jurados. Sin embargo, pese a esta concepción acusatoria del régimen contractualista iluminista de nuestra Constitución, fue prevaleciendo y prevaleció el régimen inquisitivo que venía del sistema español. Y esto, este sistema inquisitivo está muy metido en la formación de la mayoría de los abogados, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha estudiado a los autores europeos, ese es otro problema que tenemos. Entonces, no a los autores americanos o a los propios. Entonces, cuando uno estudia a un autor europeo, el autor europeo escribe para su sistema tradicional y no está escribiendo pensando en América Latina y menos en la Argentina. Entonces, hay un problema de deformación profesional. ¿Cuál es el cambio? El Código Procesal Federal nuevo es de carácter acusatorio y desformalizado. Es decir, tiende a abandonar el expediente escrito y le asigna la conducción de la investigación al Ministerio Público Fiscal. Esta es la principal reforma en lo conceptual, que es muy importante esta reforma porque agrega transparencia, agrega velocidad y mejora la interpretación de la prueba. El punto es que ¿por qué se ha paralizado? La reforma se empezó a implementar en Salta y Jujuy. Correcto. Debería continuar por Mendoza y Santa Fe, y así ir avanzando a las provincias hasta llegar a la justicia federal de la capital. Pero como decíamos, la justicia federal de la capital es la que maneja los grandes casos de corrupción, entonces están concentrados en los jueces federales. Pero además hay otro problema, y el problema está en la organización del Ministerio Público. La independencia de los fiscales es imprescindible para que funcione adecuadamente en el ámbito federal un sistema acusatorio. Y acá tenemos un problema que es lo que también lo paraliza. Durante el gobierno de Cambiemos, durante el gobierno de Macri, estaba el problema de que no había confianza en la Procuradora General Gilles Carbó. El gobierno actual quiere desplazar a quien quedó a cargo de la fiscalía cuando se fue Gilles Carbó, al doctor Casal, y no logran ponerse de acuerdo para juntar 2/3 para designar un procurador general. Entonces, los problemas del cambio de reforma, de la reforma procesal, vienen por varios lados. Por un lado, hay que modificar una cultura de los abogados y de los operadores judiciales, cosa que no es fácil, pero se puede hacer si hay decisión. Por el otro lado, está el punto de que la clase política realmente quiera implementar la reforma. Yo soy un convencido que avanzando hacia una reforma de esa naturaleza, con los sistemas acusatorios y adversariales, la respuesta judicial es muchísimo mejor y muchísimo más rápida. Fíjense ustedes que el juicio de vialidad que estamos viendo ahora, que es un juicio oral, ¿no es cierto? Todo el mundo pudo ver cómo las partes exponen la prueba y cómo se presenta la prueba, pero para llegar a este juicio tuvimos muchos años de proceso inquisitivo con un juez de instrucción investigando, donde no había acceso de la gente a la investigación. Pero además esto genera otro problema diferente, pues el tema es complejo. el modo en que se interpretan las pruebas en un procedimiento escrito no es igual al modo en que se interpretan en un procedimiento oral. ¿Por qué? Porque la prueba escrita es como un libro donde cada uno que lo lee hace su interpretación y busca, cada uno en un libro le gustan más unos personajes que otros, o busca, o saltea lo que no le gusta, etc. La interpretación del proceso escrito es diferente, pero sobre ese proceso escrito se toman un montón de decisiones relevantes: auto de procesamiento, prisión preventiva o no, se fundamenta la remisión a juicio, etc. Y después, cuando llegamos al juicio oral, nos encontramos con que la percepción de la prueba puede cambiar. Entonces tuvimos muchos años de juicio y nos podemos sorprender con una decisión que no esperamos, pero que tiene que ver con cómo se percibe la prueba en la oralidad. A veces ratifica y justifica lo que se hizo, y a veces no. Entonces, el sistema este mixto, llamado mixto, que mezcla formas procesales, escritas y orales, tiene, para casos relevantes como son los de corrupción, muchas dificultades. Entonces, si vos me preguntás si es necesario avanzar en la reforma, sí, es necesario.
Ok, vamos a hacer un pequeño corte.
Se corren desde la política lo mismo que ahora.
Ok, vamos a hacer un pequeño corte. Le pido que por favor se quede con nosotros y enseguida volvemos. Gracias.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia, con la sonrisa en el ojal.
Estábamos escuchando La vida es una moneda, que ha sido creada por el señor Rodolfo Fito Páez, interpretada por Juan Carlos Baglietto. Estamos compartiendo con el doctor Luis Sebasco su visión sobre la justicia, con visiones muy concretas sobre lo que está sucediendo y lo que podemos hacer para construir un futuro mejor. Doctor Sebasco, le deseo hacer una pregunta. Está hablando usted sobre el Código Procesal Penal y la corrupción, y concretamente, ¿cuál cree que deberían ser los cambios para que en Argentina se puedan procesar de una manera mejor los crímenes de corrupción?
Bien, como veníamos diciendo, por un lado creo que es imprescindible avanzar en una reforma judicial que permita dar una respuesta mucho más rápida. Nosotros vivimos hoy una sociedad de imágenes, una sociedad flash, donde todos vemos qué pasa. Recuerden este episodio que hubo con quien gatilló sobre Cristina Kirchner el otro día. Lo vimos todos por televisión, ¿no? Uh-huh. Y vemos todo por televisión, vemos los robos, vemos un montón de cosas. Todos los casos de corrupción que se están juzgando ahora los mostró La Nata en Canal 13, cómo ocurrían, cómo eran. Sin embargo, el sistema procesal es tan engorroso, como veníamos diciendo, que eso hace que los tiempos se dilaten enormemente, y eso genera una gran insatisfacción en la gente e inclusive en las personas que están imputadas, que merecen una rápida respuesta. Entonces yo creo que el primer paso importante es avanzar en la reforma procesal y en implementar un sistema acusatorio, adversarial, deformalizado. Imagínense lo siguiente: si en lugar de tener que construir un expediente donde todo es escrito, imaginemos, como vemos en muchas películas americanas, que el fiscal va al juicio con una caja llena de sobres, ¿no? Y cuando empieza el juicio saca un sobre y dice: evidencia número uno, evidencia número dos, evidencia número 3 y se la va mostrando a los testigos, a los peritos, y así se desarrolla el juicio. En realidad, la recolección de la prueba tendría que ser eso, una caja que podrá ser material o que podrá ser virtual, no importa, un ámbito donde preservamos la prueba, sobre esa prueba en audiencias orales se toman las decisiones fundamentales y se lleva a juicio. Ese debería ser el sistema que permita hacerlo.
¿Y por qué no lo hacemos?
Por lo que decía hace un rato, hay toda una cultura histórica, ¿no es cierto?, donde los jueces y los abogados están apegados al expediente. Les cuento una anécdota. El Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires tiene esta característica de ser oral, acusatorio y adversarial. Pese a eso, los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires construían expedientes y se los pasaban a los jueces. Y en lugar de hacer audiencias reales, hacían audiencias fictas, es decir, simulaban que la audiencia se había hecho y después pasaban a firmar. Y el juez tomaba la decisión sobre lo que había en el expediente y no sobre la audiencia. La prédica para erradicar esa costumbre no daba resultado hasta que en un momento dado, con el defensor general, firmamos una resolución conjunta por la que le prohibimos a los fiscales, bajo todo punto de vista, enviarle lo que se llama el legajo de investigación al juez. Esto generó un enfrentamiento muy fuerte entre los jueces y los fiscales. Hubo camaristas que llegaron a decir que los fiscales, si no le mandaban el expediente, cometían un delito de desobediencia, hasta que finalmente el Tribunal Superior de la Ciudad zanjó la cuestión, dando razón a esta resolución, y pudimos empezar a cambiar la historia, e inmediatamente después se hizo una reforma en el Código Procesal, reafirmando lo que el Código ya establecía en cuanto a la oralidad. Pero fíjense ustedes cómo un código que nació en un poder judicial nuevo, un código que nació adversarial, se fue deformando hasta armar expedientes, ¿no? Esto está muy metido, lo que yo decía hace un rato, en la cultura de los abogados. Es más, los abogados que no están acostumbrados a litigar en la ciudad, cuando van ahí se sienten medio perdidos porque no tienen el expediente para mirar.
Ahora, ¿de quién depende esto? ¿De la Corte Suprema? ¿De quién depende cambiar esto?
Bueno, como decía, ojo, cada provincia tiene
su propio sistema.
Pero hay un dato que es muy importante y que yo creo que esto es lo que va a generar el cambio. Hoy hay, con la Ciudad de Buenos Aires, hay 10 provincias que tienen juicio por jurados. El juicio por jurados no es imaginable con un sistema de expediente, porque al jurado hay que llevarle toda la prueba a la sala de audiencias. El jurado no conoce la investigación, la conoce cuando se le presenta en el juicio. Esto ha hecho que hoy la mayoría de las provincias argentinas estén avanzando hacia sistemas adversariales, y en muchas de ellas, que son ejemplos como Neuquén, Río Negro, Mendoza, ahora San Juan, esas provincias, Entre Ríos, Santa Fe, esas provincias ya han avanzado fuertemente en sistemas adversariales y están cambiando la cultura jurídica, a tal punto que hoy ya, más que derecho procesal, en las universidades y en los posgrados se está enseñando litigación oral. Esto tiene que ver con un cambio de modo de ejercicio de la profesión, que es hablar y trabajar sobre lo que llamamos la teoría del caso. En lugar de estudiar un expediente, nos tenemos que ocupar de saber cómo son los hechos en verdad y a partir de ahí cada parte trazar su estrategia. Este cambio se está produciendo. Entonces, va a llevar un tiempo todavía, va a costar más arraigarlo en federal, pero se está produciendo. Entonces, lo que sí me parece que es muy importante en esto de combatir la corrupción es, por un lado, apoyar la independencia de los jueces y fiscales. No solamente apoyarla cuestionando cuando se la pretenda atacar, ya sea con movilizaciones políticas, en los medios, como sea, pero poner de manifiesto los ataques a la independencia judicial, sino también presionar a los jueces y fiscales para que sean independientes.
Sí, pero hay un problema, me parece que hay un problema, y esto es un razonamiento de ingeniero, hay un problema de teoría de colas. La cantidad de casos que tienen en la justicia es tan grande que no alcanzan los fiscales para investigar. Entonces,
es verdad.
Entonces, lo que falta, y me da la sensación, es que la justicia cuente con una fuerza de investigación para tratar los crímenes federales. No debiera transferirse la Policía Federal Argentina a la órbita del Procurador General de la Nación. En ese mismo sentido, ¿no es una inconsistencia que dicha fuerza dependa hoy del Poder Ejecutivo?
Sí, las dos cosas coincido. Fíjate vos que en la Ciudad de Buenos Aires existe, en la Constitución de la ciudad, se prevé la creación de la Policía Judicial en la órbita del Ministerio Público, y existe, se llama Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que no solamente existe, sino que es muy prestigioso. La justicia federal recurre muchas veces a este Cuerpo de Investigaciones Judiciales, y tenemos convenios con organismos de Estados Unidos, por ejemplo, en la investigación de delitos como la pornografía infantil. Ahora, la lógica sería que en el ámbito de la justicia federal también existiera, y en el ámbito del Ministerio Público y no de los jueces, una policía judicial especializada. Y esto, la observación que hace Ricardo es muy clara. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una ficción al pensar que los jueces de instrucción y los fiscales investigan. Ni los jueces ni los fiscales investigan. Primero, por la cantidad de casos que tienen que le impedirían ocuparse. Y segundo, porque no están preparados para investigar. Una cosa es un investigador y otra cosa es un abogado que le da significación jurídica a lo que el investigador le trae. Son dos cosas distintas.
Absolutamente.
Y son preparaciones distintas. Entonces, sí, en ese contexto coincido plenamente. No sé si pasar a la Policía Federal, pero tendría que tener un cuerpo de investigaciones propio, no me cabe duda.
Es que es el caso del FBI en los Estados Unidos. Para eso está el FBI. Es el equivalente, la Policía Federal debía ser el equivalente al FBI en los Estados Unidos.
Totalmente de acuerdo.
Doctor Sebasco, ¿y no cree usted que también un cambio profundo tecnológico ayudaría también a esta proyección de una justicia más eficiente en el futuro?
Absolutamente. Hay un dato que es muy importante. Nosotros en la ciudad lo hemos hecho también con bastante éxito. Justamente cuando nosotros hablamos de salir de la cultura del expediente para ir al procedimiento adversarial, fíjense que se habla de la informatización de la justicia, cuando en realidad lo que se ha hecho en la justicia nacional en general es digitalizar el expediente, pero conceptualmente no varía. Y es mucho más engorroso leer un expediente digital que un expediente papel. ¿Por qué? Porque está digitalizado en PDF, con lo cual buscar algo es caótico, ¿no es cierto? Es mucho más difícil. Se ahorra papel, pero no se ahorra tiempo. Y además, nosotros advertimos una cosa: en los juzgados leen mucho menos los planteos, porque el planteo en PDF no lo buscan, no lo relacionan, es mucho más complejo. En cambio, un sistema de gestión es otra cosa, y nosotros lo hemos implementado en la Ciudad de Buenos Aires con el sistema Prometea, que es un sistema de inteligencia artificial que realmente funciona muy bien, y que un sistema de gestión precisamente a lo que tiene que tender es a ayudar a ser un colaborador del fiscal. ¿Y cómo es un colaborador? Les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que nosotros trabajamos. Cuando un policía o un empleado judicial recibe una denuncia, se enfrenta a la persona que viene a denunciar y tiene que pensar qué le va a preguntar de acuerdo con el delito. El sistema que nosotros desarrollamos es un sistema que cambia la ecuación. Cuando uno se presenta frente a una computadora, tiene que pensar qué le va a pedir a la computadora. En cambio, el sistema va preguntando y guiando, y a través de un árbol de decisión se va posicionando en las respuestas. De manera tal que el sistema le va preguntando todo lo necesario. Una vez que se le incorporó toda la información necesaria como para que el operador no se olvide de nada, y lo va incorporando en campos, el operador hace clic y el sistema ya le prepara. Le dice qué prueba le falta o no le falta, le prepara lo que se llama la determinación del hecho con la descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho, le prepara las citaciones que sean necesarias y le prepara los oficios que sean necesarios para pedir información, etc. Esto es un sistema de gestión que hoy por hoy es perfectamente posible y que hemos trabajado en algunos prototipos en el Ministerio Público de la Ciudad y que dan enormes resultados. Es decir, para que ustedes se den una idea, el sistema Prometea, utilizado por la Fiscalía General Adjunta en materia contencioso-administrativa, le propone en 30 segundos un dictamen que a una persona de carne y hueso no le lleva menos de 2 horas, y muchas veces le lleva muchísimo más. Y está entrenado los algoritmos para leer la sentencia de primera instancia, la de segunda instancia, y proponer el dictamen.
Sí, claro. Doctor Sebasco, es muy interesante lo que estamos compartiendo y el futuro que, al que podemos llegar. Vamos a ir a un pequeño corte y luego continuamos.
Okay. Estás escuchando Argentina, un país posible, con Ricardo Romanelli y Mario Kogan, por Radio Cultura 97.9.
Preparen sus pañuelos.
Continuamos con el doctor Sebasco esta interesante conversación sobre la justicia. Somos Ricardo Romanelli y Mario Kogan compartiendo este espacio a las 21:41 horas del día 22 de septiembre del año 2022 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con toda la gente que nos está escuchando interesada por estos temas. Acabamos de escuchar el tango Naranjo en Flor, del autor Virgilio Hugo Expósito, escrito en 1944, pero interpretado por Bajo Fondo, un conjunto muy interesante para los que no lo conocen, de tango un poco más moderno a lo que generalmente estamos acostumbrados. Doctor Sebasco, todo esto de la inteligencia artificial que usted está comentando abre un horizonte muy interesante. También creo que sincroniza quizás con la idea de que posiblemente, no sabemos si toda la gente que trabaja en justicia quizá no debería estar toda la vida haciendo el mismo trabajo, o quizá estando toda la vida en el mismo puesto. ¿Usted cómo ve esta relación entre los seres humanos en la justicia y los cambios y la tecnología que acaba de comentar?
Bueno, cuando hablamos de la gente de la justicia, ¿de qué estamos hablando? ¿De los jueces o de los operadores judiciales?
De los empleados. Más que, yo diría más, por un lado, hay fueros que claramente, donde claramente se ven ventajas gigantescas con la aplicación de inteligencia artificial. Por ejemplo, el fuero laboral, el fuero previsional. Y el civil, la verdad, las sentencias se podrían llegar en cuestión de horas si esto se llegara a implementar. Entonces, me parece que este es un tema que no se puede dejar de prestarle atención, porque a la larga los tiempos tan largos lo que terminan haciendo es afectando la credibilidad de la justicia.
Totalmente. Este sistema Prometea, el laboratorio de la UBA lo gestionó para la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, a la Corte Constitucional de Colombia le entran 2.400 casos por día de amparos de distinto tipo. Y ellos, el mayor problema que tenían era clasificarlos, porque hay algunos que son más urgentes que otros, distinto tipo de amparos. Y con Prometea solucionaron rápidamente y la posibilidad de clasificar todos los amparos en el día, ¿no? Y eso le da mucho más celeridad, además, después a la tramitación. Para aquellos casos que son similares y de ese tenor, es utilísimo, pero también es muy útil para todas las formas de investigación. Ahora, Yo creo que los jueces en general están en condiciones de ayornarse al uso de este sistema, porque es mucho más fácil que cualquier otro, y le presta la misma colaboración que le podría prestar un ser humano, pero sideralmente más rápido.
Justamente, volviendo a la pregunta, ¿cómo cree que sería esta transformación, ¿no?, entre la realidad actual y ese futuro? Vuelvo a preguntar, ¿es necesario volver a formar a todos los abogados, jueces y fiscales? ¿Hay que cambiar el sistema?
A ver, hay que volver a formar de alguna manera a los operadores. En primer lugar, tenemos que romper definitivamente la idea del juzgado tradicional que tenemos.
Estamos con un problema técnico, estamos...
De un juez que administra a como en los casos. ¿Cómo?
No, estábamos con un problema técnico, se había cortado la comunicación.
Está bien. Bueno, decía, tenemos que terminar con la unidad juzgado actual y hay que ir a un sistema diferente, totalmente diferente, de administración del sistema, donde los jueces estén en condiciones de tomar decisiones en audiencia oral y donde la inteligencia artificial pueda ser el apoyo inmediato. Sí, claro que hay que cambiarlo. Y además hay otra cosa que también es importante. Cuando en el Ministerio Público de la Ciudad tuvimos la experiencia de ir modificando el sistema informático de gestión, nosotros nos encontrábamos que donde decía, por ejemplo, que el operador debía describir el hecho, ponía puntos suspensivos. Cuando empezamos a preguntar por qué, era porque no sabían hacerlo o porque no se sentían seguros haciéndolo. Empezamos a dar cursos de capacitación, y al dar los cursos de capacitación veíamos que no volcaban en el trabajo diario el curso de capacitación. Entonces los llamamos y decíamos, pero yo mismo siendo fiscal general lo hacía, decime, ¿por qué no lo volcás en el trabajo diario? Y era porque no se sentían seguros, porque les habían enseñado a trabajar de otra manera. Entonces, se puede hacer, pero es importantísimo dar la capacitación con un control de gestión inmediato, y un control de gestión que no tenga que ser punitivo, sino de apoyo, como para que la gente se sienta segura del cambio, ¿no? Cuando uno pregunta por qué no quieren cambiar, por qué la resistencia al cambio, yo creo que hay algo que es así. Cuando uno entra a trabajar a los tribunales, como en el primer cargo, antes era como meritorio y demás, le enseñaban a trabajar de una manera. Cuando uno preguntaba por qué era así, le decían, porque siempre se hizo así. Ajá. Y la respuesta, entonces, está cuando uno aprendía a hacerlo de manera que lo consideraban bien hecho, consideraba que estaba trabajando bien, aunque lo que estaba haciendo no le diera respuesta a nadie. Entonces, hay un problema cultural. Clifford Geertz es un antropólogo americano que ha trabajado mucho el tema de cómo incide la cultura en el comportamiento del individuo. Dice, no solamente incide el medio cultural en el cual uno se desarrolla, sino también la profesión. La profesión te da un modo de interpretar el mundo, te da una cosmovisión.
Por supuesto.
Y en tribunales pasa lo mismo.
Por supuesto.
Entonces, esa resistencia al cambio hay que vencerla. Y creo que el modo más fácil y más directo de vencer la resistencia al cambio es precisamente implementando un sistema de gestión informático que fuerce al cambio, si no, nunca va a cambiar.
Los abogados, al igual que los ingenieros, trabajan mucho con procesos, y lo que hay que modificar son los procesos.
Exacto, totalmente de acuerdo.
¿Cree también, doctor Sebasco, juntando esta línea que está comentando ahora de la formación, que también quizás habría que cambiar parte del sistema educativo y tratar los temas de justicia desde mucho antes en la educación?
Yo creo que sí, porque hay un dato que es muy importante. ¿Qué es el sistema de justicia? Y esto también hay que entenderlo. Cuando nosotros hablamos de justicia, nos estamos planteando un concepto abstracto, ¿no es cierto?, donde nos imaginamos a Dios omnisciente, omnipotente, definiendo con equidad las situaciones. Pero la verdad es que el sistema de justicia es una justicia humana hecha por seres humanos sobre la base de leyes humanas, interpretando conductas humanas que tienen que ver con la mínima parte de la vida de una persona. ¿Y por qué es el sistema de justicia? Esto lo decía Rousseau, que para poder vivir en paz en sociedad hay que someterse al dulce yugo de la ley y aceptarla. Y justamente el sistema de justicia está para dirimir los conflictos de acuerdo con la ley. Y sabiendo que es un sistema de resolución de conflictos y que una sentencia es justa solamente cuando se ajustan los hechos probados y el derecho aplicable, más allá de que nos guste o no el resultado, o que en términos absolutos e intrínsecos nos parezca injusta filosóficamente hablando. Es decir, esto es un sistema de resolución de conflictos, y esto hay que explicárselo a la gente, y la gente lo tiene que entender, porque si no le va a pedir al sistema judicial cosas que no le va a poder dar. Fíjense, ¿por qué se le saca a la víctima la justicia por mano propia? Porque la víctima tiene una convicción absoluta de su visión de lo que pasó. No necesita un juez que le diga lo que pasó, pero sí necesita un juez la otra parte, porque puede haber una visión distinta. Nosotros en la facultad tomamos un ejemplo muchas veces que decimos: miren, Juan y María están de novio, aparece Beatriz, Juan se va con Beatriz. Para María y sus amigos, Juan y Beatriz son los desgraciados. Para Beatriz y Juan triunfó el amor, ¿no? Son dos visiones totalmente distintas del mismo hecho. Y en realidad esto pasa todos los días y todo el tiempo. Hay cuestiones que son mucho más objetivas, digamos, una violación es una violación, pero hay que probarla. Y voy a dar otro ejemplo que damos siempre. Esto lo tomé de un gran amigo que falleció hace muchos años y que fue un gran profesor de derecho procesal, que fue Luis Darrichón, que cuando daba sus clases, Luis decía: miren, el proceso es como una máquina de hacer chorizos. Depende de lo que le pongamos adentro, va a ser el tipo de chorizo que salga. Entonces, al proceso hay que alimentarlo. ¿Con qué? Con pruebas. Y a partir de las pruebas vamos a determinar hechos, y una vez que determinamos hechos, le vamos a dar la consecuencia jurídica. Entonces, esto que así explicado sencillamente, los chicos lo tienen que saber desde el secundario, sí, no hay duda.
Doctor Sebasco, en línea de lo que está diciendo, me suena también que Argentina, aparte de un país posible, es un país que ha sufrido muchísimo. Muchas muertes, gente que se ha ido, mucho desgarro en distintas cuestiones. Y la gente nota, aparte de la grieta que usted mencionaba, mucha fricción en la sociedad por la pobreza, por las necesidades, por un montón de cuestiones, y por eso estamos mirando al futuro en este programa. La pregunta vendría a ser, aparte de esto de la educación, ¿no cree que también habría que disminuir el nivel de conflictos trabajando también desde temprana edad con temas de mediación, de gestión de conflictos, de entendimiento, sin llegar a temas de justicia? ¿Cómo ve usted esos capítulos?
Totalmente de acuerdo. Ya allá por 1910, Durkheim lo planteaba. Él decía que hay sociedades que tienen lo que él llamaba solidaridad mecánica y otros que eran solidaridad orgánica. Las sociedades chicas, de mucha cohesión cultural, decía Durkheim, en realidad tienen un derecho penal mínimo y muy drástico. En cambio, las sociedades heteroculturales y amplias, llamaba de solidaridad orgánica, porque decía, en esas sociedades que son heteroculturales, pero además cuando son de mucha cantidad de gente, cuando son metrópolis importantes, hay una cantidad de regulaciones normativas a las que estamos sometidos todos, que es imposible cumplir todas. Ustedes piensen que uno está sometido al reglamento del consorcio o del barrio donde vive, al reglamento del club, al reglamento de la municipalidad donde habita, a las transgresiones, a las provincias por las que va. Uno está sometido a un montón de regulaciones permanentes más allá de los códigos de fondo. Y además, en las sociedades heteroculturales hay una estructura cultural que prevalece, pero hay otros que tienen otro sentido de la transgresión. Entonces, en ese conglomerado, decía Durkheim con razón, el derecho es mucho más restitutivo que punitivo, y hay que trabajar precisamente sobre esta cuestión de la composición del conflicto. Y este es un concepto que inclusive en los últimos años se ha incorporado en los códigos penales y en los códigos procesales, que inclusive dan la posibilidad de extinguir la acción penal por lo que se llama la composición del conflicto. Un mal uso de la composición del conflicto fue lo que hizo el presidente y su mujer con el tema de la fiesta de la pandemia en Olivos. ¿Por qué? Porque la composición del conflicto es entre partes en conflicto, no entre el sujeto con el Estado a partir de un delito de peligro abstracto. Ese fue un mal uso, pero sí el buen uso tiene que ver justamente con trabajar el conflicto entre las partes, y es mucho más importante muchas veces una composición del conflicto que una condena.
Un tema de mucha actualidad y que en lo personal a mí me parece vergonzoso de parte del poder político en Argentina es lo que se discutió hoy, creo que hoy, en la Cámara de Senadores con respecto a la incorporación de un total, un máximo total de 24 jueces supremos en la República Argentina, en un país que tiene 40% de pobres, que tiene los niveles de desigualdad que tiene. Es vergonzoso que los miembros del poder legislativo estén solamente pensando en cómo hacen para gastar más plata. Yo no sé no entiendo qué pasa por esas cabezas. Que no entienden el concepto del costo del dinero para financiar ese aparato. Es como sí, que si no existiera.
Pero más allá de la financiación, es absolutamente inconstitucional. Creo que quedaron en 15 finalmente, pero de todas maneras es inconstitucional. Y además no sirve para lo que declaman que buscan. En primer lugar, la Constitución habla de una Corte Suprema. Ellos lo que están planteando es una corte de 15 jueces que pueden dividir en 3 salas de 5 o 5 salas de 3, de acuerdo a los temas. Esto es una barbaridad, porque la corte nuestra es una corte exclusivamente constitucional, no es una corte de casación. Entonces, técnicamente es inadecuado e inconstitucional. También lo único que va a generar es una mucho mayor dispersión, una mayor demora de los casos. ¿Por qué? Porque en materia constitucional puede ser que aún dividiendo temas haya discordancias entre las salas, y en ese caso van a tener que llamar un plenario y van a tener que opinar 15 jueces en lugar de 5. Y finalmente, es cierto que lo único que va a generar es, como pasó con el Consejo de la Magistratura, una estructura enorme, enorme, para no dar ningún resultado. Esta es la realidad. Además, que están generando algo que va a ser de imposible cumplimiento. ¿Por qué? Porque para nombrar un juez de la Corte se necesitan 2/3 del Senado, y no los tienen, no los tiene ninguno de los partidos, con lo cual creo que es una declamación, es una preta y es una preparación de la escena para la declamación que va a generar Cristina Kirchner mañana en el Tribunal Oral.
Agradecemos al doctor Luis Sebasco su participación en este nuestro cuarto programa de Argentina, un país posible. Creemos que los argentinos nos merecemos vivir en un país con mejores perspectivas a las que hemos tenido durante las últimas décadas, y que la juventud no tenga que emigrar en búsqueda de nuevos horizontes que brinden nuevas oportunidades de vida. Y para aquellos que ya hemos vivido en este país durante toda la vida, nos permita gozar de una vida tranquila, sin penurias, próspera, como nos hemos tenido que acostumbrar desde hace décadas a estas situaciones. Un país donde todos sus habitantes volvamos a sentirnos orgullosos de haber sabido recuperar un país posible que brinde posibilidades de desarrollo y estabilidad.
En nuestro próximo programa hablaremos con un invitado especial acerca de la necesidad de contar con un sólido sistema de salud. Creemos que es una forma de ir avanzando. Seguramente volveremos a hablar del tema justicia, porque creo que han quedado infinitos temas por tocar en las distintas áreas, en lo contencioso administrativo, en lo comercial, en lo laboral, etcétera. Pero doctor Luis Sebasco, Luis, le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros. Ha sido un gusto y un honor tenerlo con tenerlo esta noche con, acá. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, el gusto fue mío, un placer. Bueno, cuando quieran, a disposición.
Gracias, doctor Luis Sebasco. Hemos sido Ricardo Romanelli y Mario Kogan en Radio Cultura. Nuestro mail, infoargentina.unpaisposible@gmail.com, y la página web de la radio, fmradiocultura.com.ar. Gracias a nuestro operador Leonardo, a la gente de Radio Cultura y a nuestros oyentes por seguirnos. Buenas noches.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22, con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.